Hola, buenas noches, buenas tardes, Shabbat Shalom para los que aún están en Shabbat o Shavuot Tov, si hay gente que salió ya de Shabbat. Este Shiur es por la Lilunishma de Mariela Bat Isabel, la mamá de nuestra querida amiga Madeleine Gómez, que trascendió hace 2 días, así que pues este Shiur se lo dedicamos por la elevación de su alma. Hoy vamos a estudiar la Parashá Kitizá, que es una de las parashot más importantes de la Torá, y comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés, cuando subas, o cuando cuentes, porque se puede traducir de las dos maneras, el número de los hijos de Israel, cada uno ofrecerá a el Eterno medio shekel por su alma para que no sufran plagas por ellos. La traducción dice empadronamientos, pero verdaderamente la palabra es otam, que quiere decir ellos. Así que yo la puse como realmente va la traducción. Entonces, como les dije, esta es una de las porciones más importantes de la Torá, porque entre otras cosas es una de las que más comentarios ha generado. Aquí Moisés desciende del Sinaí con las dos tablas labradas por Dios y escritas por Dios, con la escritura de Dios impresa en ella. Así lo explicita, no sé si se dice explicita, pero lo especifica la Torá de esa manera. Y sucede algo trascendente para la humanidad, que es que estas tablas nunca fueron reveladas. Moisés las rompe al advertir la construcción del becerro de oro. En la lectura, cuando uno está escuchando la lectura de la Torá, se nota el disgusto de Dios, porque el lector toma una tonalidad grave, o sea que se siente ese disgusto, pero Moshe le imploró perdón. Y entonces Dios le dice, bueno, ahora esculpe tú las tablas que sean como las primeras. Y luego todo se suaviza cuando Moshe, en una especie de negociación, atrae la misericordia en lugar del rigor y se revelan los 13 atributos, como muestra de que la presencia de Dios no los había abandonado. La primera pregunta que surge es, ¿por qué la porción comienza con la donación de medio shekel si el punto central es el famoso pecado del becerro de oro? ¿Cuál es la relación de una cosa y otra? Porque realmente todo lo que está incluido en una parashá está relacionado. Son como cosidos un tema con el otro. Fíjense que esta porción comienza diciendo, cuando subes, y realmente el que subió fue Moshe, porque vemos al final de la porción como él tenía esa cara brillante, signo de la elevación que él tenía. Entonces, el principio está relacionado con el final. En fin, es importante entender que en Terumá, la Parashá Terumá, la donación era voluntaria. En cambio aquí, el Mahasita Shekel, que quiere decir el Demi Shekel, es obligatorio. De hecho, la Torah dice, ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. Por eso, aunque se llama Sedaká, por el contexto simbólico de la palabra, en Kitizá, la donación de este medio shekel está más bien asociada con la obligación de reparar la brecha de separación que tenemos con el Creador, pues este era para el servicio del templo y para el estudio. Así que aquí se incluye la idea de la igualdad social a los ojos de Dios. Con respecto a esto, los comentaristas dicen que Moshe no entendía cómo la mitad de una moneda podía reivindicar la falta del becerro de oro. Rashi, el gran exégeta, Rashi de Francia, busca darle respuesta a Moshe. Entonces, Rashi explica que Hashem le mostró a Moshe la forma de una moneda de fuego y le dijo: esto te lo darán. Eso aparece en el capítulo 30, versículo 12. Se lee así: cuando subas el número de los hijos de Israel, esto te lo darán. Y Dios en ese momento le muestra una moneda que la mitad era fuego y la otra mitad era plata. Y esto te lo darán para que no sufran plagas por ese pecado que hicieron. La explicación a esta visión de Moshe hay un montones. La explicación, yo traje acotación varias que me parecieron importantes. La primera es que a través del fuego se purifica una averá. Por eso es que uno puede casherizar cubiertos o uno puede casherizar cosas con fuego. Rabí Pinto enseña que Hashem quería enseñarle a Moshe un principio importante cuando cuando le mostró esta visión de la moneda en fuego. La moneda de plata parece fuego, dice Rashi. Quien usa el fuego correctamente puede obtener muchos beneficios de él: cocinar, iluminar, calentar. Sin embargo, si Hasbe Shalom, alguien lo usa sin respetar las reglas de seguridad, el fuego puede quemar todo a su paso. Entonces Rashi explica que la palabra Magbea, que quiere decir pieza, una moneda es una pieza, se puede dividir en Teva Mem, es decir, separamos la Mem y nos queda la palabra Teva, que quiere decir naturaleza. Para los que están iniciando, sepan que en cada letra hebrea tiene un valor numérico y tiene un peso dentro de el conjunto total, la suma total de letras, nos da un peso que nos da, que permite descifrar un lenguaje. Entonces, esto de Mem o Teva Mem quiere decir que con el dinero usado correctamente podemos controlar y descubrir la naturaleza de las cosas. Fíjense que Elohim no es solo una flor que florece, una mata que florece, un árbol que da frutas. Elohim es la física, es la química, es la ciencia en general. Todo eso es Elohim. Yo vi un documental muy interesante sobre un proyecto que está en marcha, para más o menos dentro de 40 años estará listo, pero hay ingenieros y hay científicos que están trabajando en enviar nanotecnología al espacio para colonizar otros planetas y encontrar planetas que posiblemente puedan tener vida, para sembrar vida en otro planeta. Eso nos va a retornar una información para ver si nosotros podemos colonizar en otros planetas, pero también para poder sembrar un ADN humano en otros planetas, de modo de que la vida pueda continuar en otro planeta. Y nadie nos dice que esto fue lo que se hizo cuando nosotros aparecimos en el mundo como seres humanos y cuando cada especie apareció en el mundo. Y eso, aun cuando lo hizo una inteligencia humana o extraterrestre en otro planeta, eso que se llama la nanotecnología es Elohim. Es considerado por los sabios Elohim. Así que Elohim es el Dios que está fluyendo en la inteligencia del hombre. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tengan claro. Porque hay que salir del dogma de que Elohim es solamente una criatura metafísica. No, Elohim está dentro de nuestra inteligencia. Por otra parte, sobre el fuego dicen los sabios que puede interpretarse de la siguiente manera. Así como al encender una vela con el fuego de otra vela, esta no disminuye, cuando el hombre da parte de lo que posee, nada le falta porque el otorgamiento no representa pérdida, al contrario, representa un reordenamiento. Por otro lado, el becerro de oro ocasionó un desorden, un caos, y majacita, que quiere decir la mitad, ahí la tiene subrayada en amarillo, en la forma como está escrita, tiene un valor numérico de 430, igual que la palabra nefesh, y también es igual a la frase tohu vavohu. Esta no te la pude enviar, Dani, porque no tuviste tiempo, pero tohu vavohu, si lo buscan en la Torah, se van a dar cuenta que tiene gematría también 430. Es decir, que el majacita shekel reorganiza una parte de este caos que se produjo en nuestra alma cuando se cayó la conciencia a través del becerro de oro. Esto, dicen los sabios, no busca enseñarnos a comparar el valor del alma, porque el valor del alma no es realmente de medio shekel. Por el contrario, se debe saber que el alma es muy preciosa y muy noble, como la plata, que es un metal noble. Es un alma santa tomada bajo el trono de la gloria para venir y aprender Torah y cumplir los mandamientos divinos, dicen los sabios. Su valor es inmenso, por eso esta donación es utilizada para el mantenimiento del Mishkan. Y es por eso que Hashem le mostró a Moshe un trozo de fuego tomado debajo del modelo celeste, que era el trono de la gloria. Es decir, Dios saca esta moneda de fuego de un santuario y se la muestra a Moshe. Y este lugar, dicen los sabios, este lugar de donde Hashem saca esta moneda es el sitio de donde provienen las almas, y es por eso que una moneda tiene la capacidad de expiar una parte del pecado de el becerro de oro. Esto nos enseña que así como el fuego está al origen del trono de la gloria, este no tiene precio, así como lo es el alma. Otro comentario del Bala Turim señala que la palabra ellos darán venatenu, ahí la tienen escrita, puede leerse idénticamente en ambas direcciones. Es decir, esto nos enseña que lo que el hombre da en Sedaká acaba retornando a él. Y por eso esta palabra se lee a la inversa, de la misma manera de como se lee a la derecha. Y que nada perdemos con dar, al contrario, ganamos vida. Y cuando decimos vida, mis amigos, ya saben que hablamos de calidad de vida, bendiciones, felicidad, amor, inteligencia, éxito en los negocios, sociedades, etc. Ahora, para contestar nuestras preguntas anteriores del por qué, pues nos habla del medio shekel, si al principio, si el verdadero protagonista es el becerro de oro, tenemos que el becerro de oro, cuando se construyó, atrajo la muerte que se había erradicado cuando los 10 mandamientos se revelaron en la voz de Dios, en el Sinai. Y de allí la relación con el medio shekel, pues los sabios dicen que el término majacita, esto ya lo hemos visto antes, tiene 5 letras. Y la letra del medio, que es la sadi, que es la letra de la palabra, la primera letra de la palabra sedaká, justicia, no quiere decir caridad, sino justicia, está acompañada en ambos lados, es decir, uno pone la sadi en el medio y a los lados inmediatamente pegada a la sadi tenemos la het y la yud, describiendo la palabra hay, que quiere decir vida, y fuera, en la parte de afuera, es decir, la primera letra y la última letra, forman la palabra met, que quiere decir muerte. Así que la Torá nos sugiere que la tzedaká es, o la justicia, es la fuerza que reside dentro de cada persona que se vuelve otorgante y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, la justicia, la equidad, la donación, el ser otorgantes, atrae la vida y aleja la muerte. Esto no se trata, Haz de Shalom, de que, bueno, una persona tiene un cáncer y va a dar una sedaká para curar el cáncer. No. Esto se trata de que el valor establecido por medio shekel, que es $10, en un momento especial que sobre todo es en la fiesta de Purim, en donde se acostumbra la donación de este demi-shekel, nos da calidad de vida, oportunidades, bendiciones. Es decir, es un canal que se abre cuando uno hace esta donación. Ahora, es importante entender que kitizá quiere decir cuando subes, como les dije, y es decir, es un condicional. Y si subes, no quiere decir que subas. Es decir, si subes, cuando subas, y los jajamín sobre eso nos dicen que subir acarrea la responsabilidad del entendimiento del poder psíquico y del poder espiritual. Por siglos, este poder ha estado vedado solo para aquel que lo merece. Y esta es una de las razones por las cuales Moshe destruyó las primeras tablas. Este pueblo no solo salió de Egipto con los bolsillos llenos. Recuerden que Hashem les dio todo el oro que los egipcios, habían recopilado. Ellos no solo salieron con esos bolsillos llenos, también llevaron su cultura, su creencia, todo eso que tenían impregnado como idolatría. Así que todo esto dio como resultado un fracaso al momento de la entrega de las primeras tablas. Hay que entender que esto es una metáfora de una ascensión fulgurante de un pueblo que estaba en el penúltimo estado de impureza antes de salir de Egipto y que llegan al Sinai al grado 49 de pureza, que lo vemos en la cuenta del Omer, y estaban aptos para recibir las tablas. Por lo tanto, tenían pleno entendimiento, estaban frente a la revelación divina sin ningún tipo de velo. Pero cuando Moshe sube y el pueblo se vio sin su líder, entraron en pánico y Amalek, que había inyectado su veneno a través de los Ererab, tomaron el lugar de Moshe, haciéndoles caer nuevamente en la idolatría. Hasta hoy esta averá nos persigue. La tenemos grabada en los huesos y por eso tenemos que esforzarnos en entender el estudio de la Torá. Si no fuese por el pecado del becerro de oro que todos tenemos impreso, una letra del Zohar, una letra de la Torá nos abriría toda una dimensión de entendimiento. Por eso olvidamos las grandes lecciones. Por eso no aprendemos en un solo golpe lo que la vida quiere mostrarnos. Fíjense que muchas veces nos pasan cosas y no entendemos por qué. El becerro de oro está pegado en nuestra percepción y con mucha más fuerza en nuestros lagrimales para nublar nuestra visión periférica y nuestra visión de entendimiento. Fíjense, Adani nos va a poner ahorita la foto de los lagrimales para que vean cómo en la bolsa en donde se produce la sensación que nos permite llorar, estas glándulas están aquí en el ¿cómo se llama esto en español? En el entrecejo, ¿no? Se llaman el entrecejo. Y de allí hay como unos canales que se conectan a través del blanco de los ojos y el líquido brota por este pequeño lagrimal que está aquí. Y el becerro de oro, que está pegado en el tercer ojo, porque es lo que nos ha... lo que conforma nuestro da'at, nuestra conciencia. Entonces este becerro de oro influye en toda esta área que está aquí. Y por eso nos cuesta entender y penetrar a los niveles de sabiduría de la Torá y del entendimiento de las cosas que suceden en nuestra vida. Hay algo que tenemos que entender. En el judaísmo y para la cábala no existe la culpa como se nos ha inculcado religiosa y socialmente. Existe la extirpación del alma, eso sí existe, pero la culpa en verdad no existe. Nuestros errores se llaman averot, de la raíz avará, que significa transferir, es decir, un error es un estado psíquico transfiriéndose en una acción. Pero el Rambam dice que para que un alma sea realmente extirpada, para que sea declarada culpable, debe superar los 365 mandamientos de no hacer y los 248 de hacer. Es decir, si una persona comete un error y en ello hay 40 transgresiones de no hacer, aún le quedan 325 oportunidades de hacer teshuva. ¿Por qué solo hizo 40? Tendría que hacer realmente 366 para que su alma sea extirpada. La cultura de la culpa, mis amigos, es un mecanismo subconsciente que se traduce en un malestar que nos permite reconocer que hemos fallado con respecto al otro, que hemos incumplido el mandamiento de la Torá de amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Por eso sentimos ese malestar. Socialmente, en lugar de utilizarse como un síntoma, se ha utilizado como una condena. Sin embargo, debemos aprender a separar una cosa de la otra. Debemos aprender a identificar nuestras sensaciones. El malestar que sentimos cuando hemos herido a alguien es una sensación que nos envía el alma para que entendamos que le estamos tapando la luz, que frente a ella pusimos una tormenta con rayos y centellas y que ella nos envía la señal de alerta para que busquemos el sol nuevamente. Ahora fíjense, es contradictorio pensar que esta gente que escuchó la presencia divina, que la vieron con sus propios ojos, caen en el pecado del becerro de oro tan fácilmente. La pregunta es, ¿hay en ello alguna lógica que llevó al pueblo a ser engañados por los Ereraf? El problema que hubo, en verdad, se llama la sustitución. Es decir, el pueblo le confirió a Moshe el papel de Dios. Fíjense que en el capítulo 32, versículo 1, dice: y como veía el pueblo que Moisés se demoraba mucho en descender de la montaña, se acercó el pueblo a Aarón y le dijo: levántate y haznos dioses que nos protejan, porque no sabemos que fue de ese Moshe quien nos sacó de la tierra de Egipto. Aquí tenemos la primera transferencia, que es la agresión de los 10 mandamientos. Pues Dios ordena que recordemos que fue Él quien nos sacó de Egipto. De hecho, es algo que hacemos a diario hasta el día de hoy. Así que el primer craso error es conferirle a Moshe poderes divinos. En realidad, la gente vio cómo fue Dios que actuó a través de Moisés y, sin embargo, ellos se concentraron en Moshe, cosa que muchas veces nosotros hacemos con los famosos gurú a los que seguimos muchas veces. Haz Beshalom. La segunda sustitución que tenemos es que los Ere-Rav querían desplazar a Moshe de su función de líder, porque así lo planificó el faraón y porque sentían celos del liderazgo y de esa posición que para ellos era privilegiada, entre comillas, porque no entendían el peso y la responsabilidad que representaba para Moshe. Ellos solamente veían la capa externa de ese liderazgo que Moshe tenía. Así que crean la intriga entre los habitantes para que ellos presionaran a Aarón a la construcción de un pedestal en donde la presencia divina, la Shejina, se posara sobre ella para que pudiera guiarlos en lugar de Moshe. Los israelitas estaban convencidos que la Shejina se posaba sobre el bastón que portaba Moshe, que le servía de pedestal. Entonces, ¿por qué no sustituirlo? Y un craso error fue que hay un comentario que dice que los querubín fueron construidos también como unas imágenes. Entonces, ¿que por qué se va a criticar al becerro de oro? El asunto es que el becerro era una deidad de Egipto. Ellos estaban transfiriendo un poder divino a esa deidad. En cambio, los querubines había sido una construcción hecha por Dios, que además no tenían facciones. Estaba la forma y tenían las dos alas que formaban como una especie de puente, pero en su cara no tenían facciones. Entonces, pues esta fue otra gran falla, tratar de sustituir el objeto que ellos creían que servía de pedestal a Moshe, y la Shekinah en realidad no reposaba ni sobre el bastón, ni siquiera sobre Moshe mismo. La Shekinah posaba sobre la humildad y la fidelidad que Moshe tenía con el pueblo. Reposaba sobre las cualidades de ser humano y no sobre lo que el ser humano porta sobre sí. Entonces, ¿por qué la condena es la muerte? Pareciera un castigo muy grave cuando tú vienes a darte cuenta que esto es una gente que trae una cultura de idolatría de 200 años, es como que si Dios les estuviera pidiendo mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo les dio muchas pruebas también del poder de Hashem. Entonces, ¿por qué Dios los condena a muerte? La respuesta es que la idolatría a la materialidad obstruye el paso que la luz debe trazar para proyectarse en el mundo. Es decir, nosotros tenemos que ser un reflejo de Dios, de la divinidad. Entonces, tenemos que pensar, ¿es bonita la manzana o lo roja que ella es? ¿Es eso lo que importa? ¿O de una manzana lo que realmente importa es las vitaminas y el sabor de su fruto? Allí es donde está la diferencia. Nos dejamos deslumbrar por la concha de la manzana y lo bonito de la manzana y no pensamos que esa capa tan bonita puede ser simplemente una capa de grasa de animal y le quita todo el sabor a la manzana adentro. Es una metáfora, evidentemente, pero es eso lo que quiere decir que la muerte sirve para limpiar esa percepción que destruye a la materialidad. Fíjese algo. Nosotros estamos sometidos al tiempo y al espacio, y es por eso que tenemos que morir. La piel y los órganos se deterioran porque la luz no se proyecta en ellos como debería proyectarse. Entonces tenemos que morir para cambiar la piel y la biología, que son los vestidos del alma. Todos tenemos órganos, son iguales para todos, y todos también tenemos los mismos músculos y el mismo sistema nervioso. Así que los cambios físicos o los cambios en el físico, en la biología, son testimonios de lo que yo soy y de cómo el tiempo, la experiencia y la sabiduría se va imprimiendo en la psique. Es decir, si yo voy madurando y yo voy elevándome espiritualmente, pero cuando tenía 20 años, Haz Beshalom, se destruyeron algunos órganos o enfermé algún órgano, Haz Beshalom, quizás ese órgano no es recuperable y me va a tocar reencarnar en un cuerpo más joven que pueda sostener esta luz nueva que estoy adquiriendo con el tiempo. Es por eso, o sea, una persona de edad ha frenado la velocidad de la luz. Entonces es más pesada y por eso puede recibir más luz para poder equilibrarse. Sin embargo, tenemos ciertos factores que arrastramos de una vida a otra, como que venimos a sanar y eso está vehiculándose en nuestra sangre. Entonces, como tenemos esta vinculación patológica con la materia, que nos cuesta aprender que la materia es un medio y no es la finalidad, nos vamos hiriendo una y otra vez y vamos deteriorando el cuerpo. Así que llega un momento que cambiamos de vestidos para poder recomenzar más limpios y más ligeros. Lo que es increíble es que cada uno tiene una apariencia diferente porque esta se forma a través del sistema nervioso. Es decir, la cara que yo tengo tiene la misma cantidad de músculos que la cara de cada uno de ustedes. Pero somos diferentes físicamente porque cada uno tiene un sistema nervioso, tiene un medio en donde vive que influye en su apariencia física. Pues fíjense que a lo que somos en conciencia, también se le suma lo que somos en conciencia colectiva. Así que terminamos todos adoptando un mismo de tipología de cara. Por eso en China todos tienen los ojos rasgados. Eso se hace por la conciencia colectiva. Algunas tipologías de nariz, como los judíos, o inclusive los jóvenes que terminan pareciéndose todos a los ídolos artísticos. Eso es porque vamos tomando la forma también de la conciencia colectiva. Es por eso, mis amigos, que el verdadero ser humano, el alma, está escondido dentro de un cuerpo. Pero una vez que este parte, que el alma parte, que el ser humano parte, una vez que el alma se despega de la materialidad, se viste en un vestido de luz pura y todo lo que deja atrás queda pendiente para otra vida. De hecho, ni se acuerda de lo que pasó aquí. En la luz no hay castigo, no hay culpa y no hay infierno. Todos, cuando nos despegamos del cuerpo, si partimos correctamente, si somos bien guiados, si hemos hecho un buen trabajo, nos vamos a envolver de un vestido de pureza y podemos entrar al Gan Edén. Entonces, siguiendo con nuestro tema, Dios le reprocha al pueblo que no solamente violaron los dos primeros mandamientos con el becerro de oro, sino que también traicionaron a Moshe, quien sacrificó toda su vida, todo su bienestar por sacarlos de Egipto. ¿Quién se enfrentó al faraón por ellos? Fue Moshe. ¿Quién se enfrentó a Dios por ellos? Fue Moshe. Porque si realmente Moshe hubiese tenido poderes divinos, a ellos le dio igual. Ellos inmediatamente, en lo que vieron la falta, quisieron sustituirlo. Así que hay que entender que si bien Dios nos dio los 10 mandamientos de arriba, es decir, de lo sutil hasta lo más denso, Ani, yo soy Dios, ¿verdad? Es el primero, y lo más denso son los mandamientos de las relaciones de uno con los otros. Así mismo, la acción, nuestra corrección, es la obediencia de los mandamientos de abajo hacia arriba. Es decir, primero es con nuestra relación con el prójimo y luego es con Dios. No podemos corregir e ir directamente a Dios si no hemos corregido con el prójimo. Entonces, este pueblo que tenía evidencias de que Moshe era un canal auténtico de Dios, lo sustituye como si nada en un profundo acto de desagradecimiento y de desamor. Y esto enfureció a Dios. Entonces, pasa que después que una persona está debajo de la tierra, la persona pasa de plano, trasciende y debe ser enterrada lo más rápido posible, porque en ese momento se produce la separación entre el cuerpo y el alma, y la vitalidad no puede partir sin poder desprenderse de sus errores y su resentimiento. Así que Dios no les estaba sentenciando a muerte por su mal, sino para limpiarlos, porque se habían deteriorado enormemente. De hecho, no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero a Moshe no le importaba su propia persona. La responsabilidad de guiar a este pueblo era un peso para él. Pero él sabía que debía dejar testimonio de todo lo que sucedió en el Éxodo para las futuras generaciones. Por eso hizo revocar esa sentencia chantajeando a Dios. Cuando Moshe le dice: si no los perdonas, bórrame de tu libro, esto no significa quitar el nombre de Moshe. Hay un Midrash que dice que Moshe le dijo a Dios: yo también pequé, yo rompí las tablas. Y esto es más grave de lo que ellos hicieron, porque las tablas las hiciste tú. Así que si los destruyes a ellos, también tú me tienes que destruir a mí. Y vean cómo se escribe la palabra bórrame en la Torá. En el capítulo 32, versículo 32, se dice: y si no le perdonas, te ruego que me borres del libro que escribiste. Y la palabra que utiliza es maheni. Es un rashei teivot que significa las aguas de Noa, porque la mem se escribe así. Esto no se lo pude pasar a Dani porque no tuvo tiempo, pero se escribe mem, het, nun y yud. Men y yud, que son las dos, la primera y la última letra, escriben la palabra agua, main, y noah se escribe con la nun y la het. Entonces, este sabio, creo que es el Bala Turín, nos dice que Moshe lo que le estaba diciendo a Dios, que al borrar a Moshe, esto implicaba la destrucción de toda la obra de los patriarcas, que íbamos a regresar al estado en donde hubo el diluvio. Se iba a borrar la historia y todo lo que sucedió con la salida de Egipto, con la entrega de la Torá, todo eso iba a estar destruido. Así que por eso Hashem perdonó a esta generación, pero no los dejó entrar a la tierra prometida porque la impureza no se los permitía, o sea, no estaba dentro del plan divino. Y aún cuando Dios los perdonó, Moshe no estaba muy convencido porque vio la cara del juicio frente a él. Así que le pidió a Dios que le probara su perdón, y es allí cuando revela los 13 atributos de la misericordia, indicando que habían pasado de una dimensión a otra, es decir, de Elohim, de la naturaleza del juicio, pasaron a una dimensión de clemencia. Ahí tienen esta imagen que no es la correcta, pero a mí me gustó porque me hizo pensar a la forma de un átomo. Pero fíjense que ahí falta Adonai, Adonai, o sea, está dividido como en 13, pero no está dividido correctamente. Solamente quería que la vieran para que, no sé si les da la idea de pensar en el átomo, pero esto es, estos atributos son los que están dentro de los fotones de luz. Entonces vamos a analizar rápidamente cada uno de estos atributos. El primero, cuando está leyendo la Torá, ven que dice Adonai. ¿Qué clase de atributo es este? Tenemos que pensar. Rashi de Francia nos explica que en la Torá aparecen varios nombres de Dios, pero que cada uno representa una faceta de la energía universal. Y nos explica que Dios se dio cuenta que el mundo no subsistiría bajo el nombre de Elohim, que es el que rige la naturaleza, la física, la química, la medicina. Pero Elohim no rige el amor. Entonces Yud, Hei, Vav y Hei, Adonai, se revela y se pone por encima del juicio, de la severidad. Se pone del lado del perdón y la comprensión para imponer la misericordia sobre la justicia. Entonces, este primer Amonai nos revela la misericordia misma aplicada a la naturaleza completa. ¿Ok? El segundo atributo, que también es el mismo Amonai repetido una segunda vez, Rashi nos dice que este segundo tiene que ver con la misericordia aplicada a las acciones del hombre. Fíjense algo, cuando el mundo se creó, había en él caos, no había empatía. Y la única especie que sobrevivió a la gran colisión que extinguió a los dinosaurios fueron unos pequeños mamíferos que daban de mamar y que sintieron amor por sus crías. Y estos pequeños mamíferos agregaron el ingrediente que se introdujo en el mundo, lo cual hizo progresar a la humanidad, que fue el amor. Entonces, en este segundo Amonai se refiere al hombre que se arrepiente de hacer mal al otro, del hombre que hace teshuvah, es decir, para evitar el juicio producido por nuestros pensamientos y acciones negativas, debemos hacer una teshuvah sincera, que es la reparación total del mal ocasionado. De manera que el hombre reconstruye a el nombre divino, que es el primer Adonai en estos 13 atributos de la misericordia. Entonces, este segundo se trata de el estado que el hombre tenía antes de la caída, un estado de pureza. Dice Rashi que este atributo fue llamado también Amonai porque es estrictamente divino, ya que ningún hombre puede pretender regresar a ser exactamente el mismo después de ocasionarle mal al otro o de ser objeto de que el otro le haga mal. Solo este nombre de Dios puede borrar para siempre la falta como si nunca se hubiese cometido. Es por eso que una herida siempre queda en la memoria y lo que parece un recuerdo de una experiencia a veces es un trauma, es una traza de rencor o un sentimiento de culpa. Y para poder hacer una verdadera teshuva hay que olvidar por completo el episodio que nos causó esta herida como si nunca se hubiese producido. Es decir, llega un momento en que se me va de la memoria. El tercer atributo es el nombre divino El. Está escrito con la letra hebrea Aleph y la Lamed. El Aleph, ya esto lo hemos visto, representa la fuerza de vida, representa el alma, representa la unidad, representa al árbol de la vida, a la semilla del espermatozoide, a una semilla de un árbol, ese es el Aleph, y los intelectos divinos. Fíjense que esto de bórrame de tu libro aparece en el capítulo 32, versículo 32, como para mostrarnos que lo que estaba en juego aquí era la revelación de los 32 caminos de la sabiduría, de los 32 caminos de la sabiduría. Por otro lado, la Lamed es la última letra de la palabra Israel con la cual concluye la Torá. La Lamed es la única letra que se eleva por encima de la línea del límite. Ya esto también se los he explicado. A nivel simbólico, las líneas limitan la escritura del mundo emocional. Entonces, lo que está por encima son los mundos superiores y lo que está por debajo de la línea de escritura son los mundos del caos. Lo que quiere decir es que la Lamed es la única letra que eleva su cabeza del mundo emocional. Esto quiere decir que el estado espiritual de Israel, el estado de me quiero elevar sobre mi propia humanidad, se trata de que los intelectos verdaderos mande sobre las emociones. Por el momento lo que manda sobre nuestras emociones es nuestro nivel de conciencia. Tenemos que salir de ello para conectar realmente con los estados divinos de los intelectos para que sean ellos los que operen sobre nuestras emociones. Entonces, el atributo de él podríamos resumirlo así: cultivar la confianza que tenemos en el Creador permite su intervención. Entonces, en realidad, este atributo es la emuna, ¿ok? Luego tenemos rahum, que quiere decir misericordioso, y es importante establecer la diferencia entre el midat arrahamim y la misericordia, que es la traducción que le ha dado. La misericordia se trata de la piedad o la compasión que nos produce la miseria del otro, la pobreza, el dolor del otro. En cambio, midat arrahamim tiene la misma raíz que la palabra regen, que quiere decir útero. Entonces, este atributo nos enseña que el acto de generosidad y bondad es lo que nos conecta a la vida. Dice el Talmud que el rahamim, la generosidad, es un acto de estricta justicia y se trata de tener piedad de aquel que sufre las consecuencias de las leyes universales. Nosotros en general, cuando alguien nos hiere, decimos bien hecho, bien merecido se lo tiene. Esa no es la actitud que tenemos que tener, porque este atributo nos enseña a tener piedad sobre aquel que vive las consecuencias de sus actos, que en general es bastante duro. Luego tenemos el quinto atributo, que se llama hanum, que quiere decir gracias, y tiene la misma raíz de hinam, que quiere decir gratuito. Entonces, este atributo se trata de aplicar la generosidad gratuitamente sin esperar nada a cambio y de ser agradecido. Es decir, cada día de mi vida y sobre todo cuando tengo la moral baja, voy a tratar de concentrarme en las cosas que tengo positiva en mi vida. Porque eso es agradecer lo que tengo, agradecerle a Dios por la vida que tengo, por la casa que tengo, por el techo que tengo, en fin. Hay miles de razones para estar agradecidos con Dios. Y si las encontramos, logramos, reinverser, se dice en francés, logramos invertir la polaridad negativa a positiva. Logramos posicionarnos en otra polaridad. El sexto atributo se llama Erech Apaim, que quiere decir, Apaim es cara. Entonces esto quiere decir algo así como retardar el enfrentamiento con el otro. Explica Rashi que Dios no está apurado por ejecutar el juicio de nuestras faltas. Y por eso existe el espacio-tiempo. Es decir, el espacio y el tiempo son. Ese espacio, el tiempo es el espacio que hay entre el momento en que cometemos la avera y el momento en que vamos a vivir las consecuencias. Por eso, esto tiene una, es un doble filo, porque muchas veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta que es por una consecuencia que cometimos hace 2 o 3 años atrás. Pero este espacio y este tiempo que hay entre una cosa y otra es para que nosotros logremos hacer la teshuva. Pero como no tenemos esta cultura de corrección, entonces pues simplemente estamos apurados para que el otro pague por lo que hizo. Y en el fondo eso es un deseo de venganza. Esto en forma inconsciente invoca no solo el juicio hacia el otro, también invoca el juicio propio y siempre estamos apurados por vengarnos. Así que debemos dejar que la ira descienda, respirar, darnos tiempo de reflexión, de que las cosas pasen, porque debemos saber que no podemos pedir juicio para el otro sin que pasamos nosotros primeros por el peine de Elohim. Primero seremos juzgados nosotros cuando pedimos juicio para el otro. Y lo que tendemos a hacer es que rápidamente queremos arreglar el problema que se ocasionó y vamos a hablar con el otro y se termina en una nueva pelea. No, este atributo es tener paciencia, calma y dejar que la ira descienda. Tener paciencia con nosotros mismos. Así que este es de nuestro propio interés trabajar este atributo como una actitud natural de la vida. El séptimo atributo es Verajeset, que traducido quiere decir pleno de gracia, lleno de bendiciones. Este atributo nos enseña a adquirir méritos. Los méritos vienen siendo como una cuenta en el banco. Y cada vez que se desata un juicio negativo en nuestra contra por algo que hicimos, sacamos del banco inconscientemente un mérito que hemos acumulado para que con ello paguemos ese error o esa falla. Entonces es como una fianza que se paga. Entonces este verá Gesed es hacer muchos méritos de Gesed, de bondad, de misericordia, de donación, de visitar a los enfermos, de dar comida al pobre, para nosotros crear méritos y utilizarlos en el momento en el que nuestra alma lo necesite. El octavo atributo es Ve'emet. Ve'emet quiere decir igualdad, equidad. Esto se trata de darle a cada quien lo que se merece. Rashi dice que por esta noción de equidad es que se habla de recompensa por las buenas acciones. Esto quiere decir que en el sistema hay un mecanismo que gotea sustento, abundancia, salud o cualquier otro tipo de beneficencia sobre el techo de aquel que permanece en el camino del medio, en el punto cero del que tanto les he hablado, de aquel que se sabe equilibrar y que sabe recibir y otorgar. Esta es la razón por la cual la tzedaká es un antídoto contra muchos males, porque es una acción que nos coloca en la columna central del árbol, que es Tiferet, porque la tzedaká no se trata de dar todo lo que tenemos, se trata de compartir una parte de lo que tenemos y nosotros también tener una parte para vivir correctamente. Entonces esto No se trata de donar, donar, donar o dar, 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 indiscriminadamente, sin poner ningún límite. Entonces, la solución es el equilibrio entre estos dos polos. Recibo y doy. ¿Ok? Entonces, esto produce un mecanismo de compensación. Tenemos el noveno atributo que se llama Notzer Hesel Alafin. Vean que en el dibujo está diferente, pero esto quiere decir conserva la gracia a miles de generaciones. Nos explica Rashi que en hebreo miles es una palabra en plural que quiere decir mínimo 2000 generaciones. Si una generación se produce cada 20 años, entonces esto quiere decir que el estado de gracia se conserva por 40.000 años. Eso sí que es misericordia, pues la falta se transmite solo hasta la tercera o cuarta generación. En cambio, la bondad se transmite hasta 20 generaciones. En conclusión, nosotros nos beneficiamos de las virtudes de nuestros ancestros y nuestros descendientes se van a beneficiar de nuestras buenas acciones. Por eso no debemos desesperanzarnos cuando actuamos bajo el bien y no parece que recibimos la mencionada recompensa. Debemos saber que no trabajamos para nosotros, sino para nuestro árbol familiar. Y en esto hay una anécdota muy importante que escuché en una charla de TED que me gustó mucho. Y ustedes saben que cuando el planeta se estaba creando, no había atmósfera, no había oxígeno, pero había organismos unicelulares que duraban unas 20 días de vida nada más. Pero cada uno de ellos se multiplicaba muy rápido y cada uno de ellos fue aportando la mencionada clorofila que fue creando el oxígeno para que el dióxido de carbono que tenía al planeta sin vida se fuera erradicando. Y cada bacteria de esta vivió y murió sin saber que fueron originarias de la vida de todos los que hoy vivimos en este planeta. Y la lección es maravillosa porque nosotros hoy estamos haciendo una buena acción y no sabemos cuán impacto tenemos en el mundo y no tenemos que saberlo, simplemente saber que lo hicimos. Y tener conciencia de que nuestras acciones de alguna manera van a ser bien para el mundo. El décimo atributo es Nosé Avón, que quiere decir soporta las faltas. Esto quiere decir que Hashem tiene tolerancia para nosotros y nosotros debemos tener tolerancia para nuestros prójimos también. Así como nuestras faltas se montarán en una balanza que soporta, por ejemplo, 10 kilos. Y si esta se sobrecarga, se descontrola. Y si nosotros no somos tolerantes con los otros, no podemos esperar que Hashem tenga tolerancia. Entonces, la tolerancia que nosotros tenemos por el otro es la misma medida que Hashem tiene con nosotros. Así que lo que Hashem está dispuesto a soportarnos, o el sistema, la tolerancia que el sistema tiene con respecto a los desequilibrios que nosotros causamos en él, es equiparable a la tolerancia que nosotros tenemos con nuestros semejantes. Y esto es importante porque todo esto se inscribe en nuestro libro de la vida, que es nuestra mente. El undécimo atributo es Bafecha, que quiere decir soporta la rebelión. ¿Quién más rebelde que Moshe? Moshe se enfrentó a Dios una y mil veces. Lo rechazó, lo renegó, pero lo obedeció al mismo tiempo. Moshe es el ejemplo de que debemos cuestionar. ¿Por qué debemos cuestionar? Porque solamente cuando preguntamos obtenemos respuesta. Y de allí que el estudio de la Torah se basa en preguntas, para que nosotros podamos encontrar la respuesta. Y si un líder espiritual les reclama que ustedes están dudando de él y se molesta por eso, no es el líder que les conviene, porque Moshe y Dios mismo soporta la rebelión. El duodécimo atributo es Beahatá, que quiere decir que soporta los pecados por inadvertencia, es decir, hice mal, pero no tenía la intención de hacer mal. Nosotros muchas veces nos molestamos con el otro porque nos hizo mal, pero es que esa persona realmente tenía intención de hacernos mal. Eso tiene que pesar en la balanza para el perdón. Así que eso es un atributo que tenemos que cultivar. Y el décimo tercero es Benaké, que quiere decir ver a todo el mundo inocente. Esta gente que pecó con el becerro de oro era inocente, porque ellos, ¿qué culpa tenían de estar 200 años en un periodo de esclavitud en donde estuvieron bajo un sistema de idolatría? Lo más lógico es que ellos fueran idólatras. Era toda una cultura de ir borrando de la memoria celular todo esto que tenían. Entonces hay que tener tolerancia y perdonar a aquel que no tiene intención de hacer daño, pero que hace daño sin quererlo hacer. De esto se trata. En fin, este estudio nos permite entender lo que es la verdadera compasión divina. Así que, pues hasta aquí la clase, que ya tenemos bastante tiempo. Espero que no se hayan aburrido. Y por este atributo que está aquí de la equidad, del Emet, por todo, en realidad por todos los que están aquí, vamos a hacer un ejercicio. Recording stopped. Voy a